Buenos días, ya comienza el noticiario desde mi ciénaga. Hoy es miércoles 27 de marzo de 2019, año 61 de la Revolución. A continuación, titulares.
Es titular en esta emisión, convoca a la oficina del historiador de Ciénaga de Zapata al taller científico Cosculluela in Memoria. La ampliación en segundos.
Sucesos, acontecimientos, el mundo de la cultura, la política, el deporte y el acontecer más relevante del territorio.
Un recorrido por el mundo noticioso desde mi ciénaga.
En conmemoración al 60 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, de la Nochebuena Carbonera con Fidel y del 58 aniversario de la victoria de Playa Girón, la Oficina del Historiador y el Gobierno del Humedal convocan a todos los amantes de las ciencias sociales y naturales para que participen en el taller científico Cosculluela in Memoriam.
Los trabajos deben ajustarse a las temáticas de la enseñanza de la historia y la naturaleza de la Ciénaga de Zapata y pueden participar todos los interesados de manera gratuita. Estos trabajos deben ser inéditos. Una copia escrita debe entregarse o enviarse a la oficina del historiador en el gobierno municipal de Ciénaga de Zapata dentro del plazo de admisión que vence el 27 de septiembre de 2019.
Serán premiados dos mejores trabajos de cada comisión, con categorías de relevantes, y se otorgarán cuantas menciones consideren los jurados. Sesionarán tres comisiones: enseñanza, naturaleza e historia.
Convoca a la oficina del historiador de Ciénaga de Zapata al taller científico Cosculluela in Memoria.
Ciénaga de Zapata.
Un paraíso para recordar. Gran Ciénaga.
Humedal.
Cuenca.
Área boscosa.
Ecosistema.
Reserva de la biosfera.
Asiento prehistórico.
Derrota del imperialismo yanqui.
Municipio.
Cuántos sustantivos con un adjetivo común.
Y todo para designar cuán inmensa es la Ciénaga de Zapata.
Ciénaga de Zapata, un destino de futuro.
Hacemos de la información nuestra arma más veraz. Más adelante. En este noticiario. Podrás disfrutar del capítulo 37 de la miniserie titulada Razones para honrar a Girón.
Cuatro minutos. Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular comienzan hoy en Santiago de Cuba, en unión de sus colegas de Guantánamo, las primeras videoconferencias territoriales sobre los proyectos de ley de símbolos nacionales y de pesca.
En presencia también de invitados, mañana corresponderá a Holguín junto a los de Las Tunas y Granma, el 29 a Camagüey, Ciego de Ávila, el 30 a Santi Spíritus, Villa Clara, Cienfuegos, el 2 de abril a La Habana, Matanzas, Mayabeque e Isla de la Juventud, y el 3 a Artemisa y Pinar del Río, siempre en el primero de los referidos grupos de territorios.
Las primeras evaluaciones de ese tipo transcurrieron el 7 del actual marzo en el Capitolio de La Habana, donde Esteban Lasso Hernández, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y presidente del órgano de gobierno, dijo que un intenso ejercicio legislativo sobreviene tras el referendo popular de febrero pasado por la nueva Constitución de la República, cuando cerca de 7 millones de ciudadanos la ratificaron.
A la sazón, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, ofreció detalles acerca del proyecto de la Ley de Símbolos Nacionales de 5 títulos y 76 artículos que incluyen la bandera de la Estrella Solitaria, el himno de Bayamo y el escudo de la Palma Real.
Toledo Santander anunció el programa de videoconferencias similares en las provincias del país y confirmó que los proyectos están en los perfiles y sitios oficiales de la Asamblea Nacional del Poder Popular para que el pueblo opine y participe en la elaboración final de ambas leyes en la página www.parlamentocubano.gobierno.cu.
Nosotros sí podemos. Y estamos demostrando que sí podemos.
La información precisa, la inmediata, la tiene la voz de la victoria. Quédese junto a nosotros hasta que concluya desde mi siembra.
Razones para honrar a Girón.
Razones para honrar a Girón.
La voz de la victoria, eco radial del cañonazo victorioso de 1961, ha recopilado una serie de trabajos periodísticos para honrar de esa manera el aniversario de la victoria de Playa Girón. Días en que los cubanos recordamos el ataque a Playa Girón y más que eso, la primera derrota del imperialismo en América Latina, los cenagueros rememoran con orgullo la presencia de Ernesto Che Guevara en el territorio durante la invasión mercenaria. El Che, según cuenta Oscar Valdés, se desempeñaba entonces como jefe militar de Pinar del Río, pues de acuerdo a los lineamientos estratégicos trazados por el comandante en jefe para organizar la defensa del país ante una inminente agresión militar desde el exterior, la nación quedó dividida en tres direcciones, al frente de las cuales se ubicaron a jefes militares teniendo en cuenta sus méritos y capacidades. Valdés, quien fungió en esa época como ayudante del guerrillero heroico, comentó que la estrategia consistía en organizar las fuerzas para repeler cualquier intento de agresión yanqui por esta región, teniendo en cuenta su posición geográfica. Por encontrarse la zona norte de la provincia de Pinar del Río en los alrededores de la capital del país, es decir, por la cercanía de Bahía Honda, Cabaña y El Mariel, muy cerca de los Estados Unidos, además ese lugar es el sitio más estrecho de la isla, por lo que era muy fácil desde el punto de vista militar dividir el país, indicó. El Che sale de la oficina y va caminando por el patio del cuartel. Arriba del piso había una tubería de agua. Él tropieza y en los gestos para no caerse se le sale la pistola, choca en el piso con la parte de atrás del gatillo y se dispara. La bala le entra por una mejilla y le hace un surco y uno de los que andaba con él toca la puerta de la oficina y nos dice: llama al hospital de Pinar del Río que el Che se dio un tiro en la cara. Horas después, él pasó por la oficina, se revisó en el espejo, se curó, se puso un termómetro, vio que tenía fiebre y entonces se fue a descansar. A la luz del tiempo, todos los pinareños que acompañaron de cerca a Ernesto Che Guevara durante los días de la invasión a Playa Girón recuerdan el suceso como una lección única para sus vidas como revolucionarios. Así lo corroboran Rigoberto Fernández Lara y Jorge Urra Barón. Para mí fue una oportunidad única, un orgullo y una gran satisfacción estar al lado de una figura de la cual conocíamos su interés por las cosas que se decían en Radio Rebelde. Fue un guerrillero que sobresalió siempre y nos inculcó la disciplina militar, apuntó Fernández. Uno se llenaba de valor mirando cómo actuaba el Che. Uno siempre aprendía a su lado, pues descollaba por sus cualidades como jefe militar, agregó Urra. En menos de 72 horas ocurrió la primera gran derrota del imperialismo yanqui y los milicianos pinareños, bajo las órdenes del Che, recibieron como legado las palabras del comandante Guevara, esas que por su vigencia están presentes en este nuevo aniversario.
desde mi ciénaga.
La joven escritora matancera Lianeth Fundora Armas no parece que haya modificado su corta existencia, pero El revés de la cordura, su primer libro, la hace muy feliz. Sentimiento solo comparable con el nacimiento de su hijo.
No parece que haya modificado su corta existencia, pero El revés de la cordura, su primer libro, la hace muy feliz. Sentimiento solo comparable con el nacimiento de su primer hijo, como decíamos. Cuando contemplo las páginas del volumen, siento una gratitud inmensa, reconoce la joven escritora matancera Lianeth Fundora Armas, autora del texto poético publicado al amparo de Ediciones Aldabón.
Así ve su propia creación. El revés de la cordura es un libro donde se mezclan los recuerdos que convida a entregarse al delirio, olvidar lo racional para dejarse llevar por los sentimientos y fluir al ritmo de la poesía. En estas páginas, la décima rompe los moldes tradicionales sin perder su esencia.
El más acertado elogio a la también periodista, nacida en el municipio matancero de Pedro Betancur, lo suscribe el poeta y editor Leimén Pérez en la contraportada del libro.
Su voluntad estilística de crear rupturas formales con respecto a los rasgos de la décima, la intelectualización, el deseo de disolver las fronteras entre el verso libre y el rimado, mediante un discurso de apreciable hondura filosófica y humana, es algo que resulta poco frecuente entre los jóvenes poetas. Ella lo ha logrado con creces.
Resalta además su mirada nada complaciente sobre el cuerpo físico y el cuerpo de la nación, redescubriéndonos la existencia mediante un diálogo entre la tradición y lo moderno.
Ella, por su parte, agradece en su formación como escritora el aporte del taller literario Pablo Neruda de la Universidad de Matanzas, el taller Cintio Vitier y los talleres municipales donde uno se enriquece con el intercambio y la lectura, donde se comprende que escribir es un oficio de aprendizaje eterno.
La cultura desde mi ciénaga.
El deporte desde mi ciénaga.
Diez, doce minutos y es momento para las deportivas. Como anunció en estas páginas el director de la preselección cubana de béisbol, Rey Vicente Anglada, desde la segunda semana de abril, el cuartel general de la preselección, de la cual saldrá el equipo a los venideros Juegos Panamericanos de Lima, 26 de julio al 11 de agosto, se trasladará hacia México, donde 25 peloteros del grupo, que a inicios de esta semana era de 41, realizarán una preparación especial en la altura de ese país.
Nuevas igualmente son algunas modificaciones en la preselección. Según una comunicación de la Dirección Nacional de Béisbol, el primera base William Saavedra ha causado baja de la preselección por problemas de salud.
De igual manera, hay tres incorporaciones a la plantilla, dos de ellos lanzadores y un jardinero. Los monticulistas son el pinero Miguel Ángel Lastra y el mayabequense Al Janser Álvarez, ambos derechos y con roles de relevistas en la pasada serie nacional, mientras el patrullero central de Artemisa, Dairon Blanco, es la otra nueva adquisición de Anglada.
Tras finalizar los partidos de mayo en suelo mexicano, se seleccionarán a 28 jugadores que cubrirán el intenso periplo de la Liga Canam, 19 choques en 21 días, y el tope Cuba-Estados Unidos, etapa que va desde el 14 de junio hasta el 7 de julio, fecha cuando quedarán solo 19 días para la justa limeña, donde Cuba se propone recuperar el cetro que no alcanza desde la edición del 2017 en Río de Janeiro.
Para ustedes el pronóstico del tiempo en el día de hoy. Amaneció parcialmente nublado en la costa norte y se nublará en ocasiones con aisladas lluvias. En el resto del país habrá poca nubosidad desde el final de la mañana. Estará parcialmente nublado en gran parte del archipiélago y se nublará desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, principalmente durante la tarde y el anochecer.
Las temperaturas alcanzarán máximas entre los 25 y 28 grados Celsius en la mitad occidental, entre los 20 29 y 32 grados Celsius en la mitad oriental.
Soplarán vientos del noroeste al norte en las regiones occidental y central con velocidades entre los 15 y 30 kilómetros por hora con rachas superiores. En el resto del país serán variables débiles.
Habrá poco oleaje en todo el litoral norte y desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz, llegando a oleaje en la tarde en el litoral norte occidental. En el resto del litoral sur, la mar estará tranquila.
Páginas de la historia desde Miciénaga.
Hechos que fueron noticia y que hoy son historia.
Un día como hoy, 27 de marzo, pero del año 1977, muere Juan Marinelo Vidaurreta. Eminente profesor, poeta y ensayista, Juan Marinelo Vidaurreta fue un ejemplo de genuino intelectual revolucionario. Siempre estuvo en una trinchera de combate contra la corrupción y la injusta política y social. Luchó contra las tiranías de Machado y de Batista. Integró el grupo de protesta de los 13, el Minorista, el Movimiento de Veteranos y Patriotas y la Falange de Acción Cubana. Fue miembro del primer Partido Comunista de Cuba y delegado a la Asamblea Constituyente de 1940.
Páginas de la historia desde Miciénaga.
Directivos del Grupo Empresarial de la Industria Ligera responderán este miércoles en la Mesa Redonda a las opiniones e interrogantes de la población sobre la situación actual y las inversiones que se realizan en este importante sector.
Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Así concluye el noticiario desde Miciénaga.
Fue titular en esta emisión. Convoca a la oficina del historiador de Ciénaga de Zapata al taller científico Cosculluela In Memoria.
Trabajamos para ustedes desde el Departamento de Redacción y Dirección del Informativo Efraín Otaño Gerardo, realización del sonido Arisbel García Méndez, voces informativas
Alexei González González
y Aldenis Rodríguez Valdés.
Buenos días, gracias por acompañarnos.
Y continúen con la voz de la victoria.
Desde la Ciénaga de Zapata transmite la voz de la victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota.